Antonio R. Naranjo, ¿qué tal estamos? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal está usted?
Muy bien también.
Yo no he dicho que estuviera bien, pero vamos.
Sí, no, pero estoy. lo digo yo.
Se te nota.
Estoy muy bien y además negativo en COVID, o sea que no contagio ni, y estoy aquí pegando abrazos en la radio desde que he llegado.
Vamos, y con tres vacunas, ¿le puedes dar la metástasis?
No, hombre,
la
metone al que haga falta.
A lo que sea,
sí,
que
sí, sigue
usted ahí hecho un pitching. Muy bien, pues nos alegramos mucho y su audiencia también, señor Herrera.
Muy bien.
Lo que yo no sé es si se van a alegrar tanto de recordar. Ya sabes que a la fonoteca de Pedro Sánchez también le llaman el Museo de los Horrores. Entonces, con esto que has estado contando de lo que ayer ocurrió entre el PSOE y Bildu, claro, vamos a rescatar una breve, en fin, repaso a cuando Pedro Sánchez decía que no es no, pero no al PP, sino a Bildu.
Estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada.
Si quieres lo repito.
Bueno, si quieres se lo repito. Que tenemos los minutos
eres
justos.
Eres un sádico,
Herrera, pero...
Antonio, eres un sádico.
No, hombre, viene bien tener memoria. No estamos siempre reivindicando la memoria histórica.
La hemeroteca es muy cruel con este sujeto, ¿no? La hemeroteca, yo entiendo que la tema, pero también entiendo que le da igual. Esto que estamos haciendo ahora mismo, yo creo que a él le importa muy poco.
Le resbala.
Bueno, dije lo que dije, ya está. Ya. ¿Quién es el presidente? Yo, ¿no? Pues a tomar, pues ya está.
Por ahí, sí.
Exacto.
Bueno, pues no le resbala lo mismo a la audiencia de Herrera en COPE. Vamos a escuchar a tres oyentes hablando precisamente de esto. Son Ángel Luis, desde el País Vasco, Alfonso, un extremeño, y Pepe, desde Gerona.
En el PSOE cabe todo, porque el PSOE no es un partido político, no responde a una ideología. El Partido Socialista Obrero Español, desde hace mucho tiempo, es una empresa, una agencia de colocación.
Todos los días estáis los medios de comunicación denunciando los desmanes de Sánchez, el gobierno, la Colau, la Oltra, el otro, los separatistas, los terroristas. No hay ningún tribunal ni nadie que pueda parar esto.
Es preciso, para que la democracia funcione, que Bildu, un partido terrorista, y los catalanes, que desde que tengo yo uso de razón han sido un problema para este país, es preciso que esa gente esté dentro de la política para hacer funcionar el país, pues con esos bueyes nunca seremos nada.
Bueno, queda bastante claro que expectación o entusiasmo no genera demasiado este acuerdo.
En estos que hemos oído, no. Habrá otros que sí, pero en estos que hemos escuchado, no. A ver, más.
Mira, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa de la política y nos vamos con la sanidad, con la pandemia, desde varios puntos de vista. Pero os ruego que prestéis atención especial al primero de los mensajes, que es Carolina, de Canarias, y luego vienen Lucía, de Valladolid, María Jesús, desde Asturias, y Carmen, otra canaria.
Habría que investigar cuántas personas están muriendo por la bajada de atención, la disminución de atención que solía haber antes de la pandemia. Hablo de los hospitales, hablo de los centros de salud, en los cuales pues muchas personas, ancianas, personas enfermas con enfermedades crónicas, no están siendo atendidas a tiempo.
Me hicieron el PCR, me llamó mi doctor para decirme los resultados negativos, que ya lo sabía, y le dije, bueno, a mí nadie me ha mirado la garganta, ¿me la va a ver? No, el protocolo COVID, si quiere venga aquí, que hay una zona donde venga gargantas, como animales, pero no venga, que yo no le aconsejo que venga. Total, me recetó antibiótico y a raíz de ahí ya me he curado. Pero que no te ven.
Mi marido es viajante, trabaja Asturias y Galicia fundamentalmente. Hasta ahora no le pidieron en ningún sitio el pasaporte COVID. Come todos los días fuera y entra en bares a tomar café o lo que sea. Las normas yo creo que están para cumplirlas y para hacer que se cumpla. Y si no, no las pongamos. O sea, que tanta polémica con el pasaporte COVID para después no exigirlo.
Buenos días, don Carlos y equipo. Me alegro que esté buenísimo, que lo está, pero que esté mucho mejor y le ha dado el resultado negativo del bichillo este que nos está dando tanta lata.
No sé si era buenísimo o sanísimo, Herrera, no, pero
esta
las dos cosas.
Tú, ha dicho
Naranjo,
esta la has puesto tú de pelota al jefe, ¿eh? Esta la has colado
bueno,
tú.
No.
Haciendo una voz de señora, has querido ser amable.
Pero no tenía importancia.
Salvador, si hubiera habido alguno para ti en los mismos términos, lo hubiera puesto, pero es que no lo hay.
¿Qué voy a hacer? Claro, pero porque no falsificas la voz, claro.
No. Yo es que me he quedado... Yo no pesaba lo que peso ahora desde hacía 30 años, prácticamente, entre una cosa y otra. Y...
O sea, que te ha quedado buenísimo.
Me ha quedado, es un figurín. No, no, es un espectáculo. La gente devuelve la cabeza a la gente por la calle, vamos, no. Esto es de decir yo, por favor, no miren tanto. No miren tanto. No, entre eso, el aprovechas para hacer un poco de ejercicio y tal que cual, claro, ropa ceñida, pues claro, pidiendo guerra, claro, esto no es normal.
Pero Herrera, yo creo que a lo mejor engordas próximamente porque he visto que te has convertido en el presidente del comité gastronómico del periódico 65 y más para dar una vuelta a España gastronómica y supongo que no pasará hambre, ¿no?
Pues sí, pero más que comer mucho es comer excelencia, ¿eh? Excelencia no quiere decir cosas inalcanzables para la mayoría o productos muy, muy, muy exclusivos o muy caros. No, no es eso. La excelencia de la costumbre. La costumbre, que ahora le llaman cultura, ha hecho que en España se cocinen cosas sencillas, a veces te diría que incluso country, más sencillas, más sabrosas, que realmente son, que están ancladas en nuestra memoria, que nos han hecho como somos, ¿eh? Comer es una cosa que hacemos dos veces al día, o a veces hasta tres. Y fíjate si a lo largo de nuestra vida lo que hemos comido, con lo que nos han educado, tiene que ver con nuestra sentimentalidad, con nuestra emocionalidad, con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, etcétera, etcétera. Y vivimos en un país en que esa comida diaria, pequeña, más, menos sencilla, más, menos, mejor hecha, es excelente. Y claro, así estamos de insoportables, ¿no? Todos los que estamos aquí, mira, los que estamos aquí somos de varios sitios diferentes, ¿no? En todos se come muy bien.
Manolo Vázquez Montalbán decía que comer o no comer era cuestión de dinero, pero comer bien o comer mal no era cuestión de dinero, sino de cultura.
Sí, puedo estar de acuerdo. Sí,
sí. Pero es verdad que hacer dieta es caro, ¿eh? O sea, es más caro hacer dieta que no hacerla. Porque comer buen pescado, sobre todo el buen pescado, buena carne y tal, esto es más caro que bueno, pues comer garbanzos y comer pasta, ¿eh?
Pero bueno, no sé qué te diría.
Bueno, que es así.
Sí, ¿para qué vamos a darle vueltas, Carlos? Es que
no, mira,
si quieres hacer dieta y disfrutar del paladar a pesar de la dieta, tienes que invertir mucho dinero, te lo digo porque lo sé.
Vamos a ver, Carlos.
Que no todos estemos tan delgados como tú ahora no significa que no estemos en el mismo sufrimiento, ¿eh?
Pero oye, yo ayer me comí unas patatas cocidas con judía.
Pues esto para la dieta no te va a ir bien.
Sí, señor, con un rache de aceite por lo harto.
Llama a la doctora Torrejón y dile que ayer te bajaste.
La doctora Torrejón es la que me enseñó. Hombre, poca patata.
Patatas con judías.
Muy poca patata, ¿eh?
Y poca patata. Pero la patata cocida no es lo mismo que la patata frita, ¿eh?
No, desde luego.
Nada que ver. Y luego los trozos de una doradita de esas de ración a la plancha, que está muy rico.
Claro, pero la dorada, bueno, pues claro, ya es un precio. Sí, sí, y aparte tienes que saciarte también, que es una cosa que a veces cuesta a los que estamos acostumbrados a comer de una manera, digamos, generosa.
Ya, es que Salvador se come 8 doradas.
8 doradas. Vaciamos el mar cada vez.
Bueno, nos vamos con la alcaldesa, si te parece, de Barcelona, la alcaldesa del señor Sostres. Tampoco es que estén muy contentos con ella. Barceloneses, precisamente, y de su entorno son Manuel de Barcelona, Javier desde Hospitalet y María Henar desde la ciudad condal.
El problema en Barcelona no es Colau, él es el propio votante barcelonés, que aquí vota a ideología, no vota a gestión, como se puede votar en Madrid o en otros sitios. Entonces aquí, ahora mismo, Barcelona la están dejando destrozada, la Colau, pero también está el señor Colboni, que está apoyando a Colau. O sea, que son los socialistas.
Os recuerdo, y es buen momento para recordarlo, que la alcaldesa de Hospitalet está imputada y sigue siendo alcaldesa de Hospitalet y sigue siendo presidenta de la Diputación de Barcelona.
A Colau la aguanta el PSC, señores, digan la verdad. El segundo es Collboni, ¿de acuerdo? Colau solo tiene 11 concejales. Digan también dónde se va el dinero, en los cursos que ha hecho para ocupar casas. Anda, cojones, a quien se le diga esto...
Bueno, hay muchos oyentes de Barcelona que precisamente destacan eso que ya estoy diciendo mucho tiempo, ¿no? De la degradación de la ciudad, de la falta de turismo, de la, en fin, marcha de empresas. Ahí queda la cosa.
Y que el PSOE apoya a Colau, eso está claro, pero es que la gente no lo sabe.
Bueno, en la última le apoyó hasta Manuel Valls, vamos a ver. Para evitar un mal un mal que decía que era mayor que el señor Ernest Maragall fuera alcalde de Barcelona, que yo no creo que fuera un mal mayor.
Bueno, esto es lo que se hizo y esto es lo que bendecimos todos en aquel momento, ¿eh? O sea que tampoco hay que atacar al señor Valls por esto, porque se lo pedimos y lo hizo.
Sí, sí, sí.
Y en aquel momento, o sea, ahora...
Pero es que yo soy de los que cree que Ernest Maragall no es peor alcalde.
No, es que ahora no, es que yo creo que Ernest Maragall no es un mal alcalde, y no sería un mal alcalde, y conoce Barcelona por los años que fue el teniente de alcalde, el primer teniente de alcalde de su hermano Pascual, que fue un magnífico alcalde de Barcelona. Lo que pasa es que en aquel momento, porque las elecciones las tuvimos, las municipales, en el 18, 19, ¿no? En aquel momento el independentismo en Cataluña estaba todavía excitado, y se pensó que no era una buena idea tener una de las principales instituciones de Cataluña en manos de un partido abiertamente independentista. Y bajo esta reflexión, una parte de los concejales del señor Valls se escindieron o no sé qué hicieron y votaron a Colau alcaldesa. Aquello visto ahora, pues seguramente no fue la decisión que nos ha ido mejor a los barceloneses. Visto desde aquel momento, te ahorrabas un problema que igual habría sido mayor. Mm. O que en aquel momento lo veíamos mayor. Ya. Porque luego el independentismo tampoco hizo nada.
Bueno, dejadme que haga exclusivamente de portavoz de los oyentes para trasladarle a Herrera la preguntita del día, que tiene su gracia. Te la manda Marta desde Granada.
Carlos, ¿vas a animarte a contratar a Pablo Iglesias? No dejes escapar a un periodista tan brillante y tan crítico como él, aunque tus colaboradores le tengan miedo. Venga, tú anímate, que le quite el puesto a Fidalgo.
No, vamos a ver. No se me ha pasado nunca por la cabeza. Pero el señor Iglesias tiene derecho a tener un podcast. Es llamativo el argumentario que utiliza para tenerlo. Lo primero que hace es pedir dinero, que es lo que hace siempre. Pedir el dinero de los demás, para vivir del dinero de los demás. Y luego no es tan amigo de Roures, porque no se lo hace Roures en cualquiera de esos muchos medios que tiene. Todos como a pachar a correr, pero bueno, no sé, aquí sois, vosotros sois amigos de Roures, pues convencedle. ¿No?
Iglesias es la encarnación de la ley del embudo. Lo que los demás no pueden hacer, él sí puede hacer. Recuerdo cuando criticaba que Guindos hubiese comprado un dúplex de 600.000 euros y luego, un año más tarde, él se compraba un chalet que costó como mínimo eso. Y entonces daba razones además para bobos, para niños pequeños, que claro, como él estaba creciendo su familia, tenía aquí. Es la ley del embudo personificada.
Yo creo que a Iglesias la realidad le ha sentado muy mal. Y mientras él podía soñar con tomar el cielo por asalto, porque también los comunistas pueden escribir frases elegantes, le iba muy bien.
Y cursis.
Sí, pero sí, también. Pero
cabalgar contradicciones.
Sí, exactamente. Pero él, cuando entró en el poder, él se dio cuenta de que no le gustaba, de que no estaba dispuesto a trabajar, de que no estaba a la altura de su sueño, y entonces poco a poco fue languideciendo, fue haciendo cosas como lo de la casa, en fin, cosas que a él mismo seguramente tampoco le debían parecer que tuviera nada que ver con el sueño que le había empujado hasta ahí. Y entonces yo creo que ahora él ya no encaja en este. Se fue de la política, se fue a Madrid, hizo el ridículo, se fue de la política, digamos, totalmente, y ahora intenta dar unas lecciones y tal, que ya no, que yo creo que no se lo cree ni él. O sea, él intentó cambiar el mundo y el mundo ha seguido muy bien y muy cómodo sin él.
Bueno,